En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, son la 1:33 y comenzamos una nueva edición del Espejo. En nuestra diócesis de Palencia, Alberto Sanz está en el control técnico. Chomín Pérez nos acompaña en el estudio. Buenas tardes, Chomín.
Buenas tardes, Natalia.
Y Natalia Aguado les habla al micrófono. Pues vamos ya a conocer quiénes van a ser los protagonistas de hoy en nuestro Espejo.
Pues hoy queremos acercarnos hasta el movimiento de vida ascendente y lo vamos a hacer de la mano de su conciliario, el sacerdote Diego Redondo. El próximo lunes Vida Ascendente inicia su curso y queremos que Diego nos cuente por qué es importante Vida Ascendente y quién puede pertenecer a este movimiento. Y la semana que viene el Museo Diocesano se va a integrar en el Museo del Turismo, el museo más grande del mundo, con la Sala 115 que busca reflejar los caminos de la fe en Palencia. Este nuevo espacio se inaugurará el próximo 15 de octubre y por ello vamos a hablar con la coordinadora de este espacio y guía del Museo Diocesano, Isabel Reyes.
Oye, qué buena pinta esta del Museo del Turismo en el que están implicados, bueno, pues museos de todas las partes del mundo, ¿verdad?
De todas las partes del mundo.
Y que nosotros seamos esa Sala 115, los caminos de fe en Palencia, que tenemos mucho que decir ahí. Pero ustedes ya saben que nosotros en El Espejo nos gusta comenzar con una buena noticia. Y hoy en la buena noticia, José Luis Pablos nos acerca a la iniciativa de la Fundación 11 para promover el acceso al empleo público de universitarios con discapacidad.
Fundación 11 lanza la tercera convocatoria de ayudas para promover el acceso al empleo público de universitarios con discapacidad. El objetivo de la iniciativa es aumentar la presencia de las personas con discapacidad en puestos cualificados de la función pública. Se trata de facilitar e incentivar el acceso de las personas con discapacidad al empleo público mediante la concesión de ayudas que permitan sufragar parte del coste económico que les supone la preparación de unas oposiciones y que garanticen, por tanto, la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo generado por las administraciones públicas. En sus dos ediciones anteriores se han beneficiado de la iniciativa unas 70 personas. Las administraciones públicas no logran cubrir el 30% de las plazas reservadas para personas con discapacidad en los grupos A1 y A2, lo que evidencia que hay obstáculos en el acceso para ellas al empleo público en las oposiciones destinadas a cuerpos y escalas profesionales de nivel superior. El programa se enmarca también en la estrategia de Fundación 11 de contribuir al cumplimiento de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cada beneficiario recibirá un máximo de 5.000 euros, de los que percibirá un 90% en el plazo de 30 días desde que haya adquirido la condición de becado y el 10% restante cuando haya presentado la documentación justificativa. Si quieres más información, puedes encontrarla en becas.fundacion11.es.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Gracias por prestarme tus pupilas, recargarme de alegría y contagiarme de tu amor, por tu tiempo dedicado.
¿Cuánto tiempo dedicado el de nuestros mayores, verdad? Y hoy queremos hablar con el conciliario del movimiento Vida Ascendente, con el sacerdote Diego Redondo, que ya está al otro lado. Buenas tardes, Diego.
Buenas tardes, Natalia y queridos oyentes.
¿Qué tal?
Muy bien.
Estáis ya preparando, el lunes empezáis el inicio del curso de Vida Ascendente, pero cuéntanos, Diego, ¿qué es el movimiento de Vida Ascendente? ¿Quién puede permanecer, pertenecer a él? ¿Qué es lo que hacéis en los grupos de Vida Ascendente de la Diócesis de Palencia?
Pues el movimiento de Vida Ascendente es un movimiento al final laical, ¿no? Es un movimiento laical que dirigen los mismos laicos y que puede pertenecer cualquier laico, cualquier seglar, sobre todo cuando ya en edad de jubilación parece que se ha apartado de las tareas comunes y ordinarias, pues a lo mejor de toda la familia, el poder implicarse y dedicarse un poquito más de dentro en la iglesia, y especialmente con ese acento a favor de los mayores.
Diego, el lunes arranca el curso a las 6 con el rezo del Santo Rosario y a las 6:30 en la Soledad con una celebración presidida por don Miquel.
Sí, en cuanto a nuestro presidente Ángel Manuel, teníamos el inicio de curso que ya reclamaban los distintos grupos de las parroquias, quiso invitar a nuestro obispo, a don Miquel, y él, pues a esa llamada, como nos hace el Papa Francisco, de estar atentos a las necesidades de los mayores, pues enseguida aceptó la invitación para arrancar un poco pues con esta gente, ¿no? Que al fin y al cabo es gente que muchas veces está pues más necesitada de compañía, más necesitada de escucha, y ahora en este tiempo que estamos más de participación, especialmente del sínodo, que nos invita, ¿no? Misión, comunión y participación, pues creo que hay que estar con ellos, ¿no? Que es el pueblo también que necesita.
Qué bien. Diego, la aportación de nuestros mayores en nuestra vida de iglesia es enorme. Son transmisores de la fe a las nuevas generaciones, incondicionales siempre que se pide ayuda. En general, como sociedad, y no sé si como iglesia, ¿estamos un poco en deuda con nuestros mayores?
Creo que estamos muy en deuda, ¿no? Son generaciones al final que se han sacrificado mucho, que se han entregado mucho, especialmente pues por su familia, por los pueblos, por nuestra tierra, por la misma nación y por nuestra iglesia. Si no sería por ellos, muchas veces no habríamos recibido a lo mejor un apéndice, ¿no? De cultura o de nuestra propia fe. Entonces creo que hay que agradecerles mucho. Y son generaciones que se nos están yendo y hay que recoger un poco también su testigo y su legado.
Diego, actualmente existen ya grupos de vida ascendente en la diócesis, en muchas parroquias. Si alguien que nos esté escuchando dice, pues mira, en mi parroquia o en mi me gustaría que hubiera un grupo de vida ascendente, ¿qué es lo que puede hacer? ¿Lo mejor es dirigirse a la propia parroquia y proponerlo al sacerdote?
Sí, siempre tenemos que contar con la colaboración y la aprobación del propio sacerdote, pero también con esa plena libertad que desde cualquier lugar donde ella crea que puede crear un ámbito, aunque sean 3, 4, cualquiera, desde su asociación, desde su cofradía, desde su residencia de ancianos incluso, cualquier persona puede crear ese grupo, recibe los materiales de vida ascendente, que es un material muy bueno, un cuadernillo muy bueno. Este año el tema es la hora de los mayores y en cada reunión tienen el tema preparado para seguir un guión, y con ese impulso ella se va a abrir a la atención y a la escucha de esas personas que se pueden acercar y va a recibir mucho más de lo que pueda, ¿no? Pero dentro de las parroquias, especialmente que tenemos aquí en Palencia, puede acercarse a su parroquia y preguntar, o incluso si ella cree que puede tener iniciativa de poco animación, puede crear también su propio grupo. No tienen que ser grupos muy amplios, sino grupos al fin y al cabo que se hace familia, porque se preocupan los unos de los otros. Mira, pues hoy no ha venido esta porque, claro, tenía que ir al médico. Pues mira, mañana ya te acompaño yo. O la otra que va a ser el cumpleaños y lleva pues unas pastas que ha hecho, unas rosquillas, ¿no? Entonces se crea familia en ese sentido.
Claro que sí. Estaba pensando yo, pues efectivamente, en la residencia de ancianos, seguro que a lo mejor hay un grupito así como más animado y bueno, es una iniciativa estupenda. Pues celebrad muy bien el inicio de curso. Da un saludo de nuestra parte a todos los miembros de Vida Ascendente, que desde aquí les queremos mucho. ¿Y qué quieres decir, Chami?
Y también a los vecinos de Paredes, donde es Diego sacerdote, que sé que nos escuchan mucho en Paredes.
Ah, claro que sí. Bueno, es que Diego Redondo, aparte de ser consiliario de Vida Ascendente, pues es párroco de Paredes Nava, que habéis estado hace poco también celebrando ese aniversario del Museo Parroquial de Santa Eulalia, ¿verdad?
60 años, ahí estuvimos y ahí estuvisteis también, ¿no? Chomín, sí. Y todo el obispo y toda la gente que participa. Pues muchas gracias a vosotros por vuestro servicio y la comunicación que hacéis.
Nada, estamos en contacto, ¿eh? En cualquier momento, si ves que alguien de Vida Ascendente quiere pasar por estos micrófonos, aquí estamos encantadísimos de poder hablar con nuestros mayores.
Perfecto.
Un abrazo, pues, Diego.
Muchas gracias.
Adiós, buen fin de semana. Quien ya está preparado al otro lado es Antonio Rubio, con otra mirada.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Con otra mirada.
Muy buenas tardes. Toda la villa de Aguilar de Campoo es muy especial por su fuerte personalidad, por la naturaleza exuberante que la circunda, el bello entramado urbano, sus casas blasonadas y sus extraordinarios monumentos, entre los que destacan la Colegiata de San Miguel, la Ermita Románica de Santa Cecilia y el Monasterio de Santa María la Real. Y estas características son aplicables igualmente a Nuestra Señora de la Virgen del Llano, patrona celestial, bajo cuyo manto encuentran amparo la Villa Galletera y todos los aguilarenses. Nuestra Señora, la Virgen del Llano, tiene morada en un lugar muy atractivo, aunque no posea el señorío de otros santuarios marianos como el Brezo, el Valle o Arconada, por citar algunos ejemplos. pero sí goza de un lugar de verdadero privilegio, en medio de un frondoso pinar y dominando el mayor embalse de los existentes en la provincia de Palencia. Por esa circunstancia, los entornos de la ermita son elegidos habitualmente por cientos de personas como solaz y descanso. Y es en ese paraje natural donde se ubica el santuario de la patrona de Aguilar, una edificación bastante moderna, data de la década de los años 60 del siglo XX, tomando el relevo a una anterior del siglo XVII afectada por la construcción del embalse. Desde allí ejerce su patronazgo la imagen de Virgen Sedente con el niño sobre su rodilla, la típica escultura gótica del siglo XIV. Para honrar a la Virgen del Llano, se fundó una cofradía con datos fehacientes desde 1603, pero con tradición de una existencia muy anterior. Existe una bula del año 1609, dictada por el Papa Pablo V, por la que se concede indulgencia a cuantos visitasen el santuario en su fiesta, que se celebra con gran solemnidad y devoción el domingo más próximo al 8 de septiembre, tanto en la ermita del Pantano como en la Colegiata de San Miguel, a donde 9 días antes se baja la imagen para la solemne novena. Regresa a la ermita en la víspera de la fiesta, acompañada de una emotiva procesión con antorchas, para, al día siguiente, ser honrada en la misa solemne y la ofrenda del pueblo y de la comarca, implorando su protección. Hasta la próxima semana.
Pues vamos a conocer lo que nos ha dejado el Papa Francisco en su cuenta de X, @pontifex/es, del 7 de octubre. La oración y el ayuno son las armas del amor que cambian la historia, que derrotan a nuestro único verdadero enemigo, el espíritu del mal, que fomenta la guerra, porque es homicida desde el principio. Dediquemos tiempo a la oración y redescubramos el poder salvífico del ayuno.
Del 8 de octubre, oremos juntos pidiendo a Dios que la paz brote en el corazón de cada persona, de cada pueblo y nación, en todos los lugares de la tierra, al abrigo de los vientos de la guerra e irrigada por quienes cada día se comprometen a vivir en la fraternidad.
Del día 9, el Espíritu Santo no obra la unidad de la Iglesia desde el exterior, no se limita a ordenarnos que estemos unidos. Él mismo es el vínculo de la unidad.
Y también del 9 de octubre, recemos todos los días el Santo Rosario abandonándonos confiadamente en las manos de la Virgen María. A ella le encomendamos los sufrimientos y el deseo de paz de los pueblos que sufren por la guerra, especialmente Ucrania, Palestina, Israel, Líbano, Myanmar y Sudán.
Y ya está al otro lado la historia de la semana. Vamos a hablar con Isabel Reyes.
El Espejo nos ofrece la historia de la semana.
Buenas tardes, Isabel.
Buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Pues estupendamente. ¿Estás cerca del Museo Diocesano, que tú siempre rondas por ahí?
Pues mira, me iba a ir a casa a hacer la entrevista, pero que si el obispo me requería tal, bueno, digo, ya me quedo aquí y estoy en los pasillos del edificio haciendo la entrevista.
Mira, qué bien.
Naturalidad ante todo.
Di que sí. Oye, Isabel, de un tiempo a esta parte, cada vez son más las personas. Nosotros que estamos ahí en el obispado vemos que hay un goteo un poco constante de personas que se acercan explícitamente al Museo Diocesano para descubrir su belleza y para un poco, conocer el patrimonio que alberga. ¿Qué es lo que destacan del Museo Diocesano así en general las personas que se acercan hasta él?
Pues mira, lo primero, cuando abro la puerta del museo y ven el retablo, pues bueno, esa es la pieza estrella y les explico Berruguete, pero se van encantados porque el comentario que tengo así, de los comentarios que me hacen, la palabra es de los mejores museos diocesanos que hemos visto.
Fíjate.
Del nivel cultural que hay, y luego también, yo me voy a echar una flor a mí misma, las visitas guiadas, porque ya ahora cada vez vienen más, por favor visita guiada, que me han dicho que es muy buena, y esto es el boca a boca, y el boca a boca ha hecho que yo suba a los visitantes, no mucho, pero bueno, yo estoy contenta con mis pequeñas subidas, pero la gente sale encantada, es que no, su cabeza no concibe que en este museo tenga lo que ven, es que ya la primera recepción es el retablo de Váscones, que es una maravilla, la pila, los Berruguete, Maestro de Palanquinos, que esto es para darle gusto a Chomín, que sé que es su pintor favorito. Y luego ya cuando rematamos en la Capilla Sixtina Palentina, eso ya es como la guinda del pastel perfecto. La gente sale encantada con todo esto que ven aquí.
De todas maneras, a ver, para los que estén pensándose la visita guiada, yo hace poco descubrí en una visita guiada qué es lo que hay detrás del Cristo Redentor de Berruguete. La gente lo ha visto muchas veces, pero no es, ni se imagina qué es lo que hay en ese cuadro. Entonces, por favor, vayan al museo y vayan a la visita guiada y descubran lo que hay en ese cuadro. Continuamos. El próximo martes el Museo Diocesano entra a formar parte del Museo del Turismo, que es el más grande del mundo. ¿En qué consiste esto del Museo del Turismo?
Pues todo el Museo de Turismo es como una red de museos, no el museo como conocemos normalmente, una sala donde se exponen varias salas, ¿no?, como el que tenemos aquí, sino consiste en unas vitrinas que tienen todas un tema. En nuestro caso es los caminos de fe por Palencia. Entonces, estas vitrinas van a ir llenándose de objetos relacionados con los caminos de fe, esos caminos de peregrinaje, que son peregrinaje y arte, porque al fin y al cabo es fe y arte. Entonces, tendremos objetos del Camino de Santiago, del Camino Lepaniego, del Camino Olvidado, de las huellas de Santa Teresa. O sea, va a haber todos esos caminos que mueve la fe y al fin y al cabo mueven el arte también. Entonces, este es nuestro tema, y eso es en lo que consiste el Museo del Turismo, y que es una red internacional, como bien ha dicho Chomin, que nos van a conocer en todo el mundo, que esto nos encanta que nos conozcan, y es una forma distinta de ofrecer un museo, de enseñar un museo. Es otro concepto distinto, pero creo que es una oportunidad de oro, y una oportunidad de oro que la gente piense que solo es el Camino de Santiago. Hay muchos más caminos, y hay muchas más fes, y hay muchas formas de moverse, y todo eso va enlazado con el arte también. Esa es lo que yo quiero enlazar, que la gente que no vea una vitrina con objetos del Camino de Santiago, sino que luego lo vamos a enlazar con el museo.
Claro, Isabel, y dentro de este Museo del Turismo, nuestro museo va a albergar la Sala 115 sobre los caminos de fe en Palencia. ¿Qué aporta el Museo Diocesano en este sentido? ¿Qué podemos decir de por qué el Museo Diocesano de Palencia es un enclave único para estos caminos de fe?
Hombre, el enclave, no hay más que decir que el museo es la preciosidad, más preciosidad del mundo, y que es el mejor enclave, pero queríamos el tema, costó mucho llegar al punto de este tema, pero pues hablando de que yo en el museo tengo artistas que son artistas y peregrinos. Y entonces pensamos, jo, pues esos caminos de fe que al mismo tiempo mueven fe y mueven arte y lo podemos enlazar, era como algo muy espiritual, porque son los caminos de fe, pero que los llevamos al arte. Entonces esa es la unión perfecta. De tener peregrinos que nos aportan obras de arte importantísimas, por ejemplo...
Como por ejemplo, es lo que te iba a preguntar, ¿qué artistas
tiene? Garni es de los grandes peregrinos. Este señor viene de la zona de Borgoña haciendo el Camino de Santiago como un peregrino más, como los que vemos ahora, pero hace una parada en Burgos, y en Burgos empieza a trabajar, es una parada un poquito más larga la que hace, entra en contacto con un taller importante, y a partir de ahí el cabildo de la Catedral de Burgos le encarga el famosísimo trascoro de la catedral, y a partir de ahí se queda, y gracias a ese peregrino y a la fe tenemos estas obras de Felipe Bigarny, tanto en Burgos como en Palencia, que tenemos el retablo de la Catedral Mayor de Palencia, que es obra de Felipe Bigarny, en el museo tenemos Felipe Bigarny, o sea que esa es nuestra aportación, esos peregrinos ilustres, que tenemos muchos más, que no solo Felipe Bigarny. Así que esa es nuestra pequeña aportación o gran aportación al Museo del Turismo, y enlazar esa fe y el arte, que creo que es precioso.
Isabel, más allá de museos del turismo, el Museo Diocesano sigue abriéndose, sobre todo al público infantil, que nos gusta muchísimo, y al público en general. Sí. Siempre hay por ahí ideas atractivas y ocurrencias. ¿Qué es lo que tenemos pensado ya para los próximos meses en el museo?
Pues ya sabes que mi cabeza no puede parar quieta y ya está pensando. Hicimos uno que se llama Los Berruguete, que es una maravilla. Lo tenemos ahí como recurso fácil, pero vamos a abrir un poco más y vamos a ampliar más temas. Entonces estoy... aparte de los programas con los colegios, porque el año pasado probamos a que vinieran los coles al museo y fue una experiencia preciosa, porque vinieron un montón de colegios, y ahora, claro, ya esto ha trascendido a todos los colegios y todos quieren venir.
¡Qué bien!
Entonces ya hay que organizarlo. Pero aparte, siempre he pensado en invierno, el frío, los niños en casa, que dan guerra. ¿qué haces con ellos? Pues es una forma bonita de que pasen el domingo por la tarde entretenidos, que aprendan, que esa es la función del taller, que aprendan a través del arte y la religión.
Qué bien, o sea que tendremos que habemos taller para esto los próximos meses.
Taller. Y además un taller, no voy a desvelar el taller, a eso me le va a encantar.
Qué bien.
Uy.
Pues Isabel, muchísimas gracias por tu servicio, por tu empeño, por tu entusiasmo en dar a conocer la belleza del Museo Diocesano. Y nada, que bueno, el próximo martes descubriremos todas las sorpresas que hay preparadas en ese museo de turismo. Claro que sí. Bueno, pues un abrazo grande y
muchas
que...
gracias a vosotros. Un beso y un abrazo.
Buen fin de semana.
Lo mismo, hasta luego, adiós.
Que sí que vamos a tener, ¿no te acostarás?
Sí, parece que nos va a dar tiempo y vamos a escuchar al Papa Francisco en su intención para la oración de este mes de octubre. Creo que no. Bueno, pues nada, os cuento que este mes de octubre el Papa Francisco nos recuerda la importancia de caminar juntos y de corresponsabilizarnos en la misión de la Iglesia. El Papa remarca también que los sacerdotes no son los jefes de los laicos, sino sus pastores, y que Jesús nos ha llamado unos a unos y a otros, no a unos por encima de los otros, ni a unos por un lado y a otros por el otro, sino complementándonos, porque somos comunidad. Por eso, consagrados, laicos, sacerdotes, todos los cristianos, debemos dar testimonio con nuestras vidas, ofreciendo siempre lo mejor desde lo que sabemos hacer.
Pues ya vamos a ver lo que esta semana no nos podemos perder.
Esta semana no te puedes perder.
Desde que yo te encontré, mi vida es pura alegría. Ay, es pura.
Pues con esta canción de Funky, Pura Alegría, llegamos al final de este espejo, pero antes le recordamos esta misma tarde a las 7 en la iglesia de San Facundo y San Primitivo de Cisneros, se presenta la obra Cristo y la redención de cautivos, recientemente restaurada mediante el convenio entre el Obispado y la Diputación de Palencia. Durante el acto, el delegado diocesano de Patrimonio, José Luis Calvo Calleja, y los técnicos de restauradores hablarán sobre la restauración de esta pieza.
Tu amor es demasiado.
Mañana sábado 12 de octubre, Palencia acogerá el Encuentro Regional de Hospitalidades de Lourdes. Por la mañana en el Hotel Rey Don Sancho, a las 12, nuestro obispo hablará sobre el Año Jubilar de la Esperanza, una propuesta a los santuarios. Y ya por la tarde, después de comer, a las 4, los participantes tendrán una visita guiada a nuestra catedral y a las 6, también en la catedral, Eucaristía, presidida por Don Miquel.
Nos lo comentaba Diego, el lunes la Capilla de la Virgen de la Soledad acogerá el inicio de curso del movimiento laical de jubilados y mayores vida ascendente. A las 6 se rezará el Santo Rosario y a las 6:30 se celebrará la Eucaristía presidida por nuestro obispo Don Miquel. Se invita a participar a todos los miembros de vida ascendente y simpatizantes del movimiento, también a todas las personas que puedan estar interesadas en formar grupo en su parroquia, residencia de ancianos, cofradía, hermandad, grupos, asociaciones.
Con la vista puesta hasta el final de la próxima semana, desde el jueves hasta el domingo día 20, se celebrará en León el Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías, un encuentro que contará con presencia palentina y que lleva por lema Tomad todos de él.
Y a las puertas ya del Domun, el jueves a las 8 en la parroquia de San Lázaro, habrá una charla, conferencia con el misionero comboniano el padre Longinos, y el sábado a las 7:30 en la parroquia de Santa María la Mayor de Villamudiel, esta misma charla también.
Y el domingo 20 de octubre la iglesia rezará por los misioneros y colaborará con las misiones. Celebraremos el Domun, que este año nos llega con el lema Id e invitad a todos al banquete.
Pues es que desde que te encuentras con Jesús, tu vida cambia, se transforma, Alberto Sanz, que lo estamos notando. Pura alegría. Que disfrutes del fin de semana,
Vaya
Chemín
música
Pérez.
Que nos has puesto para acabar.
Pues bueno, claro.
Bailonga.
Claro, pues es que en el espejo hacemos un poquito de todo. Arte, caminos de fe, vida ascendente, bailamos con Funky.
Hola.
Buen fin de semana para todos. Nos escuchamos el domingo en esta casa a las 10:45 con el Iglesia Noticia.
¡Ay, qué bueno!
Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.